en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Hemos hablado casi siempre, o en muchas ocasiones cuando hablamos con nuestro compañero Rafael Cid en su Vaivén, hacemos referencia al trato que desde los medios de comunicación se le viene dando a todo lo que suene a pensamiento libertario, y de manera colateral lo hemos ido tratando, y hoy nos sugiere Rafa Cid que lo hagamos de una manera especial, porque da la impresión de que en la medida en que el pensamiento libertario va teniendo más presencia pública, como ha ocurrido por ejemplo en la huelga del 29 del mes pasado, da la sensación de que arrecian esas críticas, más que críticas, descalificaciones ligeras de todo lo que suena a pensamiento libertario. Y dice Rafa Cid en su Vaivén que estamos curados de espantos, pero no por eso dejamos de asombrarnos cada vez que nos citan. Cuando los medios hablan de anarquismo, sacan la garrota. No hay vez que no se les vea el plumero, da igual su afiliación política. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, como yo decía en esta pequeña introducción, no es la primera vez que hablamos de esto, pero casi siempre de una manera colateral. Vamos a ahondar hoy un poquito en esto, porque tú, en fin, supongo que también has constatado, y de hecho lo citas en tu texto, pues cómo arrecian esas descalificaciones, en la mayor parte de los casos sin rigor histórico ninguno, y en bocas además de, en fin, de insignes historiadores. ¿En qué medida te preocupa a ti esto, Rafa?
Bueno, me preocupa en el sentido de que es una falta absoluta de objetividad, de rigor científico, y porque evidentemente responde a un sesgo, digamos, malintencionado. Es decir, esta sociedad nuestra ha tenido a gala durante años el prácticamente reír las gracias de ciertos personajes que iban por la vida como anarquistas o pseudoanarquistas, pero de la gauche divine, como personas singulares, como individualistas acérrimos que saltaban a ciertos medios de comunicación, que escribían algunos textos y que tenían una presencia pública tolerada e incluso festejada como elementos heterodoxos y discordantes. Entonces, esa misma sociedad, esos mismos poderes públicos, esas mismas instituciones que han, de alguna manera, festejado a estos personajes, muchos de ellos estrambóticos, algunos ya con un presente, futuro y pasado autoritario, que han ido circulando de la cima a la sima y viceversa, pues esa misma sociedad, ese mismo esquema del sistema, está empezando a tener una postura ofensiva, denigratoria, cuando el pensamiento anarquista, el pensamiento libertario, se encarna en el mundo del trabajo. Es decir, ahora que después de un periodo largo el anarcosindicalismo español se ha reinventado y está teniendo presencia pública, respaldo social, arraigo entre los trabajadores, y que incluso, como se ha visto en el último ejercicio de protesta ciudadana, el 29 de septiembre, se ha convertido poco menos que en una especie de polo del sindicalismo alternativo, pues vemos que se concintan los demonios familiares para presentarle como en dos planos que son teóricamente divergentes, pero en realidad tienen la misma misión, como una utopía, como algo romántico, bonito como mucho, pero cosa irrealizable, de personajes que no viven la realidad del mundo de hoy, y por otro lado como un ejercicio de violentos. son los dos métodos clásicos que se han utilizado para intentar levantar un muro entre la sociedad, la opinión pública y el anarquismo, el anarcosindicalismo. Y esto es notorio, especialmente ahora, cuando algunos historiadores que han pasado, además, por ser especialistas en la materia, aparecen avalando muestras, certámenes, exposiciones en las que en realidad lo que se hace es continuar esta dinámica de criminalización del movimiento libertario. Me estoy refiriendo, como tema de actualidad, por ejemplo, a esa exposición que es sobre el 100 años de anarcosindicalismo, ha patrocinado el gobierno de Aragón y que ha tenido al frente de su llamado comité científico al historiador Julián Casanova. Es decir, que en una exposición de esa naturaleza, con un patrocinio público, es decir, con dinero público, con dinero de todos los aragoneses, en una zona como Aragón, además, donde el movimiento libertario tuvo una extraordinaria presencia y dejó claros signos de su trabajo en favor de la gente más humilde, de su planteamiento de revolución positiva, y con, ya digo, desde la perspectiva de que ha sido planificado por las propias autoridades de Aragón, se haga un certamen en el que se plantea como cosa singular una especie de parque temático en el que se escenifica, se reconstruye el asesinato de Canalejas, es una aberración, es una forma disparatada de explicar la historia reciente, la historia contemporánea, a los españoles y a los aragoneses, sobre todo en un país como este, que no existe nada que se parezca de lejano a eso, a una muestra, a un certamen, a una exposición que demuestre y que signifique el genocidio del franquismo y de muchos personajes que todavía están en la vida política actual. Imaginemos lo que ocurre en buena parte de Centro Europa, donde existen como testimonio vivo del pasado del fascismo, pues esos campos de concentración de Dachau, de Mauthausen, de Auschwitz, como un elemento necesario para mantener viva esa memoria. Y aquí, sin embargo, en un país en el que, ya digo, estamos todavía esperando que las instituciones llamadas democráticas levanten escenarios donde recordar la tragedia, el genocidio perpetrado por el fascismo, resulta que nuestros historiadores y nuestras autoridades se ponen en marcha para reconstruir momentos históricos desde una perspectiva perversa de alterar la realidad y de demostrar una realidad que no existió realmente. Porque, vamos a decirlo claramente, la violencia hay que ponerla en su contexto. Es decir, en el contexto en que se produjo el asesinato de Canalejas, que es un hecho violento, cierto, pues estamos ante una sociedad realmente con unas enormes desigualdades sociales, en el que una ínfima parte de la población más mejor acomodada vivía prácticamente a costa del sacrificio de una masa de trabajadores que prácticamente sobrevivían. Entonces, en ese contexto hay que explicar los escenarios de esa violencia, sin que nosotros tengamos que no reconocer la existencia de una violencia ligada a la historia del movimiento libertario. Por supuesto que ha existido, y ha existido en algunos momentos injustificada, pero dentro de un contexto histórico. Ahora, eso no es la razón de ser, ni no es la sustancia del anarcosindicalismo, ni del movimiento libertario, ni siquiera del anarquismo. Es más, hay un aspecto realmente denigratorio, insultante y incalificable, que es pretender proyectar esos años de violencia, incluso de terrorismo, vamos a llamarlo así, que tuvieron lugar entre 1888 y 1909, y que estuvo prácticamente localizado en Barcelona, en buena parte como lucha de defensa de grupos organizados, de grupos de afinidad contra el terrorismo de la patronal, a lo que ha sido después la historia del movimiento anarcosindicalista, es decir, del movimiento ligado ya al mundo del trabajo, que como todo el mundo sabe, empieza con la fundación de CNT en 1910. Entonces hay una mala intención de proyectar esa idea que estuvo muy localizada, muy focalizada en momentos determinados, en contextos concretos, a el movimiento anarcosindicalista. Y eso fundamentalmente no cabe ninguna duda, porque en estos momentos ya el movimiento anarcosindicalista en España, con carné o sin carné, en CNT, en CGT, en Solidaridad Obrera, en donde sea, está empezando a ser una alternativa real al sistema. Y entonces se ponen en marcha mecanismos para conseguir un repudio social, porque evidentemente los mecanismos que tiene el sistema en la actualidad no permiten actuar como en la etapa del franquismo o incluso como en la etapa de los primeros años de la transición, creando infiltraciones, creando hechos luctuosos que provocaran una reacción adversa en la sociedad. Y entonces se echa mano de esa imaginería que lo que pretende es, ante un público fundamentalmente desconocedor de la historia del movimiento libertario, en buena parte analfabeto en cuanto a historia y desinformado, tenerle como rehén para fabricarle una historia que le produzca una aversión sobre estas ideas, sobre estos planteamientos, en un momento realmente en el que se puede decir que, como he dicho antes, el movimiento anarcosindicalista se han reinventado, y se ha reinventado en momentos específicos de una enorme crisis social que ha demostrado la inoperancia de los planteamientos clásicos, que está acabando con la poca credibilidad que tenía la socialdemocracia, y cuando prácticamente solo quedan vivos aquellas organizaciones y aquellas ideas que se basan en la libertad, en la solidaridad y en el apoyo mutuo. Y en ese sentido hay que refutar de una forma clara y rotunda ese planteamiento que se intenta hacer de, por un lado, el anarcosindicalismo como una cosa lejana a la realidad, como una utopía, como algo que no puede tener lugar porque es irrealizable, es un sueño de unos cuantos románticos, y por otro lado el tema de la violencia, nada en absoluto. La violencia real es la violencia que se proyecta desde el poder y que en estos momentos se está declarando, asolando el país y dejando un reguero de infelicidad, sobre todo en las clases más populares y entre la gente más humilde.
Uh-huh. Luego, Rafa, podríamos decir aquella frase del Quijote, ¿no? De ladran lo que cabalgamos. Eso resumiría un poco el campo, la delimitación del campo en el que se producen estos ataques, estas descalificaciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tenemos que medir mucho nuestras capacidades. Es decir, evidentemente a mí no me cabe ninguna duda de que lo que se ha producido es un pequeño toque de alarma, y aquello que entonces parecía una cosa simpática, teodosa, como he dicho, al tomar ya cuerpo dentro del movimiento obrero, empieza a ser algo muy distinto y empieza a preocuparlos. Pero claro, eso para nosotros no debería ser simplemente un toque de satisfacción, porque la diferencia de fuerzas es abismal. El sistema, cuando se pone en movimiento, tiene una capacidad de sugestión, de manipulación, que ni de una forma temeraria nosotros podíamos alcanzar. Entonces no hay que tampoco ponernos en una dimensión de que tengamos capacidad para refutar eso, pero sí hay que con la vida, con los hechos de la vida diaria, con el trabajo diario, con la negación, con el sacrificio de tantos gente que está en estos momentos trabajando para contener de alguna forma la involución reaccionaria que se está produciendo en el país, sí hay que dejar constancia de que eso no es una utopía, es una realidad, y ahí está la gente demostrando que es una realidad, y que además nada más lejos de la violencia digamos orgánica, como algo que pueda asociarse al anarcosindicalismo y al movimiento libertario. Eso no quiere decir que el movimiento libertario en casos excepcionales haya usado como legítima defensa esa violencia, y la historia de la guerra civil de la Revolución Española es un hecho intensísimo que demuestra eso, pero estaba al servicio de la idea de justicia, de libertad y de lucha contra el fascismo. En una palabra, estaba, por decirlo, digamos, en un solo término, era en una lucha por una democracia total, verdadera y profunda, participativa realmente. Entonces, en estos momentos tenemos que refutar intelectualmente, por un lado, esa pretensión. Ya digo, es que el asesinato de Cánovas fue en 1897, el de Canalejas en 1912, el otro atentado que hubo significativo, que también se pone en esa especie de mojones del terrorismo, que es el de Mateo Borral, el intento de Mateo Borral de acabar con Alfonso XIII, en 1906. Es decir, estamos hablando de una serie de hechos violentos, en todo caso individuales, de personas individuales, no de organizaciones, que no se pueden de ninguna forma, por muy historiadores que sean aquellos que hacen los certámenes y las muestras, tratar de vincular con la historia del movimiento anarcosindicalista español, de ninguna forma. Eso no solamente es falso, sino que además es una perversión histórica y no hay que aceptarlo. Y dicho esto, yo tengo que decir también que nosotros debemos hacer pedagogía. Es decir, hay que quitar, si todavía existe algún atisbo de cierto culto a la violencia, de cierto culto al músculo, que estuvo presente en cierta medida en los primeros años de la transición y que dio nefastos resultados, porque ahí está el tema del caso Scala, con su grado de provocación o con su grado de infiltración. Pero ahí estuvo porque había un cierto clima que favorecía esa cultura del músculo. Debemos desecharlo totalmente y desecharlo de una forma racional. Es decir, es que a quien le interesa la violencia es al poder. El poder es el que tiene la capacidad de ofensiva, tiene las armas, tiene esa estructura de coacción física, y no solamente física, que le permite salir airoso de un tipo de confrontación de esa naturaleza. Nosotros tenemos, por el contrario, la fuerza de la convicción, de los ideales, de tener razón, porque lo que buscamos es un mundo más justo, un mundo más equitativo. Y en ese sentido, esas son nuestras armas definitivas. Y esas sí que no se pueden combatir con pistolas, ni con bombas, ni con tanques. Ellas son irrefutables. Y lo que intenta siempre el poder, sobre todo el poder actual, que es enormemente más mortífero que a principios de siglo, es llevarnos algunas veces a la confusión en esos términos e intentar de alguna forma buscar una equivalencia que justifique después esa represión, esa refutación ante la opinión pública. Y claro, ya son mayorcitos, eso ya lo sabemos, y en estos momentos realmente nadie con dos dedos de frente va a caer en algo semejante. Es una aberración que solamente se le puede ocurrir a personalidades de corte autoritario y parafascista, y en eso es lo más alejado de lo que puede ser en estos momentos un movimiento libertario y un movimiento anarcosindicalista, que cada día, como digo, tiene más presencia real entre el mundo del trabajo, y que tiene además cada día más arraigo, más proyección entre los movimientos sociales y las clases populares.
Uh-huh. Rafa, ¿en qué medida puede estar influyendo en eso? Aunque no digo que ocurra, pero yo te pregunto si ocurre o no, la ausencia quizás de gente con capacidad para elaborar discursos rigurosos, discursos creíbles, un poco en la línea de lo que fueron los viejos anarquistas autodidactas, que eran hombres y mujeres que en fin, si, en muchos casos sin haber ido a la escuela, se habían formado casi a pie de obra, pero que llegaron a ser personas con muchísimo predicamento y con muchísima capacidad de convicción. ¿Puede estar ocurriendo que en este momento hay bastante carencia de este tipo de personajes, de este tipo de personas?
Yo creo que estamos hablando de dos Españas, de dos contextos completamente diferentes. Y evidentemente no estamos en aquel periodo espléndido en el que se concitaban un grupo importante de personalidades, tanto intelectuales como militantes obreros de una enorme altura, y sobre todo de una enorme altura moral, que es lo que diferencia al movimiento, a la gente del movimiento anarquista de cualquier otra ideología. Pero dicho eso, tengo que decir que esas personas existen también actualmente. ¿Qué ocurre? Nunca como hasta ahora ha habido una dominación tan abusiva de las instituciones, de los medios de comunicación sobre la opinión pública. Entonces había una gran cantidad de publicaciones, no solamente anarquistas, sino también de izquierda en general y obreras. Había periódicos de las organizaciones y de los partidos políticos de izquierda con una difusión muy importante, y no existían medios tan poderosos como existen ahora, fundamentalmente la televisión. Y en ese sentido el combate es muy desigual, y por eso es tan difícil refutar de una forma plena a estas campañas que se originan con todas las consecuencias desde las instancias del poder. Pero dicho eso, también es cierto de que ahora hay otros medios nuevos que dan a la gente más preparada de la juventud una capacidad que entonces no existía. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Internet. Y en ese sentido, también el poder está demostrando que le hace pupa. Es decir, ahora mismo se está también visualizando una cierta campaña de descrédito, de censura, para preparar una posible cierre de esos medios, pues por ejemplo contra webs tan importantes y de tanta circulación dentro de los movimientos sociales como Caos en la Red. Existe también una cierta presión sobre un periódico como Diagonal. Ahí hemos visto la detención hace días de uno de sus fotógrafos. Y en ese sentido, lo que es palpable es que el poder ha detectado que esos medios, que esos movimientos sociales y que el movimiento anarcosindicalista en general, o las ideas, son un adversario real, y están creando las condiciones para ver por qué sitio pueden de alguna forma desestabilizarlo. Hemos visto que se han publicado falsedades y crónicas amarillas sobre infiltración de nazis en organizaciones anarcosindicalistas, que ciertas webs de la Iglesia han puesto en marcha difamaciones como esa web de Acteoir, que decía 100 años de una organización terrorista, etcétera, etcétera. Se está aprovechando esa incultura general, ese pasotismo de una parte de la opinión pública y de buena parte también de la gente más humilde y de los trabajadores, para crear un papel secante que impida que el contagio de las ideas, digamos, revolucionarias en el sentido de rechazar este sistema como opresivo y como injusto radicalmente, lleguen a encarnarse en la parte más activa de la ciudadanía y de los trabajadores. Y en ese sentido, pues sí, es cierto que lo que demuestra es que hay una cierta capacidad de acción que no ha existido en estos últimos 30 años, pero al mismo tiempo hay que ponernos muy alerta y crear una cultura que se base en lo que son las señas de identidad del movimiento libertario y del anarcosindicalismo y del anarquismo, que fundamentalmente es la conciencia moral. No es, pues, ni de lejos nada que tenga que ver con esa cultura del músculo que pudo estar presente en algún momento de la transición. Y desde luego, si nosotros seguimos en la misma dirección, si no nos dejamos llevar por canto de sirena, si la gente que está en el mundo del trabajo empieza a dar la espalda a toda la podredumbre del sistema y de esa representación ficticia que representan en muchos, que significan en muchos casos los políticos profesionales y ciertas cúpulas sindicales, estaremos avanzando muchísimo hacia un camino de creación de una nueva expectativa. Y en ese sentido tenemos que estar muy alertas porque hoy es muy fácil criminalizar a un movimiento de una forma virtual o de una forma real. Hemos visto que gran parte de la involución de derechos civiles y de libertades que se ha producido en Occidente ha sido poniendo en marcha el coco del terrorismo islámico a través de una exageración de actitudes que han llevado inclusive a inocular en estos momentos en una parte de las poblaciones europeas un clima real de xenofobia entre una parte de la población y entre una parte además de la población trabajadora. Y eso tenemos nosotros que evitarlo. Y realmente uno de los movimientos, uno de los idearios que tienen más capacidad para refutar eso precisamente es el movimiento libertario.
Tú me haces mención, Rafa, a pequeñas, entre comillas, pequeñas realidades de compromiso donde toma presencia precisamente el pensamiento libertario, ¿no? La irrupción en los últimos años de medios escritos y bueno, y como es el caso de esta emisora y de otras que hay por todo el territorio del Estado español, de alguna manera le dan más presencia a ese pensamiento, y a lo mejor eso bueno, claro, contribuye, claro, a la preocupación que el poder pueda tener.
Claro, yo creo que es una cosa a meditar y de elogiar que con todas las dificultades que tiene el movimiento libertario, que no tiene ningún asidero de poder ni económico, en estos momentos existan referentes importantísimos en todos los aspectos, en el aspecto de publicaciones, en el aspecto de medios de comunicación radiofónicos, del aspecto de libros, de presencia en las universidades, de presencia muy activa en el tema de la memoria histórica, de estar también arraigando profundamente en el movimiento sindical más competente y más activo, y me parece que eso es una realidad, y es la realidad que precisamente está en estos momentos llevando a que en ciertos despachos del poder estén planificando acciones de desprestigio. Es decir, la existencia mismo de esta Radio Clara después de 29 años, la presencia importantísima de gente del movimiento libertario, de la CGT y de otras organizaciones anarcociclistas en el tema de todos los nombres de la memoria histórica, la presencia de miembros también de la CGT en la marcha a Bruselas, las campañas en contra, en favor de la derogación de la sentencia del franquismo, que han llevado finalmente a poder a entregar en el Parlamento Europeo una carta abierta a la ciudadanía europea pidiendo que el Parlamento Europeo obligue al gobierno español a poner en marcha la declaración del Consejo de Europa por la cual exigía que todo eso se derogara como fruto de un régimen fascista, y tantas otras cosas son ejemplos reales, vivos, de la presencia cierta del movimiento libertario en la capa social, no solamente en ciertos cenáculos, en ciertos temas de tipo más o menos de diletante, sino no en la vida real, en la vida económica y social. Y evidentemente es un activo importantísimo que tenemos que preservar y que tenemos que estar muy vigilantes, porque ha costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo levantarlo, y hoy es una realidad. Es una realidad que además que está preñada de futuro, precisamente porque se pone en marcha en uno de los momentos más críticos de esta sociedad y en uno de los momentos, como he dicho antes, en que los demás grupos o una buena mayoría de esos grupos que se titulaban de izquierda han demostrado finalmente ser los principales sostenedores del sistema y haber sido utilizados para perpetrar una de las mayores traiciones, una de las mayores involuciones sociales que se han conocido desde los últimos, desde la Guerra Civil para acá.
Tú mencionas en tu texto, refiriéndote a Joan Peiró, pero Joan Peiró es uno más de los muchos personajes del pensamiento que ha generado el pensamiento libertario y que convendría que no lo olvidáramos de nuestra memoria colectiva.
Sí,
a mí me gustaría que tú, no sé, ahondaras un poquito en la figura de Joan Peiró.
Bueno, efectivamente, estos días además es curioso porque desde ciertos grupos políticos, sobre todo catalanes, se ha hecho una cierta y justificada reivindicación de la figura de Companys, del presidente Companys. Pero bueno, hay que recordar que Joan Peiró, que fue un dirigente anarcosindicalista de la CNT, que tuvo a lo largo de su vida diferentes fases, fue una fase un hombre faísta y bastante radical, y después fue un hombre, digamos, mucho más ligado al movimiento sindical y no al movimiento específico anarquista, que estuvo involucrado en el gobierno de la República, en el primer gobierno del Frente Popular, y que finalmente sufrió el exilio como tantos otros vencidos. Pero, curiosamente, Peiró estaba en la Francia ocupada y junto con Companys fue llevado por los nazis, entregado a la policía franquista. Y ambos sufrieron el mismo destino. Ambos fueron fusilados después de entregar los nazis a la policía franquista. Y en el caso de Peiró, que hace poco el historiador Albert Bacel ha encontrado el sumario entero de su procesamiento militar con unas características realmente que demuestran la talla moral de este hombre. Peiró fue procesado en un apaño de juicio militar, como eran todos aquellos juicios sumarísimos en que la sentencia estaba puesta antes de empezar el asentarse siquiera el tribunal en la sala, pero se encontraron con una situación muy singular que demuestra, y repito, la enorme sentido moral y la enorme humanidad de gente como Peiró. Pues se encontraron con la dificultad de que había una gran cantidad de testigos que estaban dispuestos y que fueron además a testificar en favor de Peiró, gente de derecha, curas, sacerdotes, frailes, gente de la Falange, para testimoniar que ese reo, esa persona que supuestamente para las autoridades era tan peligrosa, les había salvado la vida en numerosas ocasiones de diferentes formas, algunos quitándoles de encima de un pelotón de fusilamiento, a otros dándoles la posibilidad de que salieran al extranjero, etcétera, etcétera. Es decir, una talla humana impresionante. Y bueno, la cosa fue tan especial que en un momento determinado a Joan Peiró se le ofreció salvar su vida a cambio de que aceptara ser un dirigente del sindicato vertical. Siempre se ha hablado que hubo una tentación por parte de cierto sector de la Falange por recoger algo, digamos, de la semilla que tuvo dentro del movimiento obrero la CNT, fundamentalmente por ese atractivo anticomunista que estuvo más o menos en la definición de lo que fue una cierta etapa de la CNT. Pues bien, Peiró lo tuvo muy claro. Peiró dijo una frase que debía ponerse realmente en un marco. Dijo, el acero se rompe, pero no se dobla. Y no aceptó, rechazó indignado esa proposición y fue fusilado en Paterna. Entonces, estas son las biografías, estas son las trayectorias absolutamente ejemplares de personajes ligados al movimiento libertario y a la CNT, al movimiento anarquista, que son las reales, no esos planteamientos de parque temático en plan de cafres que intentan ciertos historiadores poner ahora como parte sustantiva de la ideología libertaria. Nada más lejos que eso.
Bueno, era el caso de Joan Peiró, pero que como él, otros muchos grandes hombres y mujeres, que no sé si desde el movimiento libertario se está haciendo lo suficiente para reivindicar sus figuras. A lo mejor se podía hacer más.
Pues siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Vamos, yo creo que lo que hay que hacer, hay que hacerlo y que hay que dar el máximo. Evidentemente, dado la desigualdad de fuerzas, pues deberíamos hacer todos lo más que pudieras. Pero lo que sí tengo claro es que lo que no debemos es bajar la guardia ni quedarnos parados. Eso nunca.
Muy bien, Rafa, pues por mi parte nada más. No sé si tú quieres añadir alguna cosa.
Muchas gracias, salud.
Bueno, un abrazo.
Salud.
Aquí el vaivén de Rafael Cid.